De hoy el especial de Malvinas en Noches Argentinas en Radio Nacional con la música acerca de esta guerra que nos sigue doliendo, ¿no, Eduardo?
Sí, y la verdad que este tema es hermosísimo, en particular me parece uno de los más lindos. Y todos ellos, bueno, de una manera o de otra, cada uno con su letra, con su poesía, recuerda ese acontecimiento que, como bien decís, no solamente nos duele a todos, sino que está totalmente inserto en el consciente colectivo de los argentinos, ¿no? Un tema que jamás vamos a olvidar.
Sí, estábamos escuchando a La Bersuit con El viento trae una copla, y así recibimos a otro de nuestros héroes de Malvinas, el excombatiente Marcelo Di Giulio. ¿Cómo estás, Marcelo? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un placer estar.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien,
bien. Qué noche especial, ¿no, esta?
La verdad que sí. Cuando me llamaron, me dijeron que iba a ser a las 3 de la mañana. Es una noche difícil para nosotros y bueno, por eso no, creo que todo el trabajo de guerra no duerme hoy, con el 2 de abril.
¿Qué es Malvinas para vos?
Y Malvinas fue, y es todavía, fue una etapa de la vida que aún sigue estando presente. Y Malvinas es todo para mí, es mucho, porque están mis compañeros ahí y todos los años que lo recordamos cada vez lo sentimos más.
¿Cuándo fuiste vos?
Cuando fui a Malvinas. Sí. Yo llegué el 13 de abril. Llegamos con el Regimiento 6, con la compañía del Regimiento 6.
¿Y te acordás de ese día, de lo que sentías? ¿Cuántos años tenías vos, Marcelo, en aquel momento?
18 años tenía. Recuerdo que salimos de noche, me acuerdo del regimiento. La compañía B, el regimiento 6 se había dividido en dos partes, y la compañía B quedó a orden de General Joffre. Y salimos en una noche a Palomar, cuando estaban esperando los aviones. Y de ahí arriba llego, y de arriba llego ya directamente hacia Malvinas. Llegamos a la madrugada, cerca de las 6 de la mañana, más o menos. Esperamos que amaneciera, como a las 8 que amaneció, y ahí recién nos dieron los lugares para ir. Salimos fuera de Puerto Argentino, estuvimos cerca del cuartel Royal Marine, tuvimos 3 o 4 días, y ahí tuvimos las órdenes de ir a los cerros. Nosotros estuvimos primero en el Dos Hermanas y luego estuvimos en el combate de Monte Tambo.
Pasaron 38 años. Marcelo, ¿vos soñás con Malvinas todavía?
Sí, sigo soñando. De noche y día, en especial en estos días, y cuando vino acercándose el 2 de abril, uno ya se empieza a sentir un poco más nervioso. Por ahí los compañeros o la familia o que está al lado te nota que está un poquito más nervioso, que estás de otra forma, sí.
¿Y cómo viven este 2 de abril? Vos siempre has participado, o has participado mucho de muchos movilizaciones y homenajes, porque además, si no me equivoco, sos presidente del Centro de Veteranos de Guerra, ¿no?
Sí, fui presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Mercedes, sí, fui.
¿Y cómo se vive el 2 de abril de hoy, que en realidad cada uno debe estar en su casa?
Y la verdad, mira, te digo, tuve una comunicación impresionante con los compañeros. Es la comunicación a constante de WhatsApp, de mandarnos y cómo estábamos. Y es difícil de estar... más con este problema de estar dentro de tu casa, y es como que nos sentimos encerrados, pero bueno, es lo que tenemos que hacer para que todo salga bien. Y sí, pero constantemente mandando mensajes de WhatsApp con otros veteranos de guerra, y vamos recordando y hablando y tratando de pasarla.
Vos justamente dijiste la palabra y nos sentimos encerrados, y yo hoy escuchaba a alguien... en verdad leí algo que escribió un excombatiente que es médico, y decía que esta situación de encierro por el coronavirus, el aislamiento obligatorio, lo llevaba inevitablemente a Malvinas, y justo vos usaste esa palabra, ¿no?
Es cierto, sí.
No sé si te tocó estar en una trinchera, pero es como que estamos en este momento en una trinchera, o algo así.
Sí, sí, estuve, yo generalmente teníamos las posiciones en el Dos Hermanas en lugares entre las piedras. No podíamos, no hacíamos trinchera, no hicimos trinchera nosotros, y quedábamos entre las piedras, buscábamos nuestros lugares, hacíamos para cubrirnos, y o sea, con la diferencia que, bueno, acá tenemos todo a mano para pasar esta situación, y allá era otra cosa, no teníamos las cosas a mano.
Marcelo, ¿con qué espíritu llegaron vos y tus compañeros a las islas, y con qué espíritu salieron de Malvinas?
Llegamos con un buen espíritu, sí, llegamos bien, con un buen espíritu, llegamos, la verdad, que llegamos con euforia, ¿viste? Cuando bajamos nos encontramos en ese lugar, bajamos, pisamos el suelo malvinense, y bueno, después empezamos a querer esa isla, empezamos a querer de a poquito, la fuimos queriendo porque sabían que era nuestra y había que defenderla. Y cuando volvimos es como que la extrañamos, no nos gustó perder, no perdimos, pero yo creo que no perdimos, ¿viste? Para mí un cese de fuego y no se perdió la guerra. Pero cuando volvimos, yo me acuerdo cuando un lanchón de eso nos llevó hasta el Bahía Paraíso y miraba para atrás, y a medida que me iba alejando, seguía recordando a mis compañeros que estaban quedando ahí, y bueno, fue un poco difícil esa parte. Esa creo que fue la parte más difícil de la guerra para mí.
¿Y el regreso a Mercedes?
El regreso a Mercedes fue muy lindo, en el sentido, o sea, no estábamos bien después de que volvimos, que salimos de las islas. En ese momento uno no pensaba, ¿cómo te puedo decir? No pensamos mucho en el regreso, porque nuestra cabeza estaba en otro lado. Con el regreso a Mercedes empezamos a ver acá desde Luján hasta Mercedes toda la gente esperándonos, los familiares esperándonos, que no sabían, los familiares no sabían si venía su hijo, no venía. Era una incertidumbre también para los familiares, porque los que estaban esperando en el regimiento 6 de la puerta, me acuerdo, no sabían si venía su hijo o no.
Marcelo, decime, vos particularmente,
sí,
¿tenés algún tipo de reclamo para hacerle a la sociedad argentina hoy?
No. O sea, el único reclamo que me gustaría que saquen más las banderas argentinas del día 2 de abril. En eso hay gente por ahí que no. Normalmente, cuando aparece un mundial o aparece algo, sacamos toda la bandera. El 2 de abril yo veo que hay pocas banderas colgadas, no sé si tienen vergüenza. Porque, pero yo, a mí sería un orgullo ver todas las casas embanderadas por el 2 de abril, que no lo veo. Pero bueno, ya más o menos sabemos cómo es.
Bueno, es que eso fue lo que nos quisieron hacer sentir cuando los escondieron, creo, ¿no?
Sí,
entonces estuvimos, sí, como sociedad, muchos años enemistados con Malvinas y con lo ocurrido, así como si no hablar de Malvinas pudiera evitar la realidad de lo que ocurrió, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si ustedes lo sentían así, por parte, sí, de la sociedad.
Sí, sí, nosotros cuando volvimos nos sentíamos raros, ¿viste? Porque es decir, fuimos, dimos todo, compañeros dieron la vida, después de eso vino la democracia en este país, porque yo siempre digo que los héroes dieron la democracia en este país, los compañeros que están en Malvinas dieron la democracia en este país. Y eso, y veíamos que no, nos costó mucho insertarnos, y fuimos y dimos todo lo que teníamos que dar y volvimos y nos querían esconder. Y uno dice, pero qué, si yo fui y todo.
Marcelo, ¿nos podrías contar un poco cómo fueron aquellas acciones bélicas tuyas junto con tus compañeros en el Monte Dos Hermanas?
En el Monte Dos Hermanas, sí. En el Monte Dos Hermanas nosotros estábamos cerca del 7 de la Plata, que teníamos a la derecha. En el Monte Dos Hermanas no hubo combate para la compañía del Regimiento 6. El día que ataca el Monte London, después nos ataca a nosotros, nosotros replegamos hacia atrás, hacia al Jader, un monte que estaba cerca, y la tercera sección, éramos tres secciones, primera, segunda y tercera, estaba a la orden del mayor Jaime en ese momento. Yo estaba en la tercera sección con el subteniente de la Madrid, que hoy es coronel, yo era radio operador de él y tuve toda la guerra junto con él. Nosotros, después del repliegue de Dos Hermanas, casi la última dos noches, el 12, el 13 y el 14, le vamos a hacer un apoyo a la infantería del 25, de infantería marina. O sea, cruzamos el Dos Hermanas, cuando habíamos replegado al otro cerro, esa noche cruzamos hacia el Tambridon, hacer la ayuda hacia el 25. Ahí nos estaba esperando esa noche que estaba Vázquez, Aquino, pues estaba Roballo también, que nos espera y lo espera a la Madrid y a las órdenes para donde teníamos que ir nosotros. En esa noche muere el compañero lo mío, que era Juan Domingo Libergel, que usaba la ametralladora, y la otra ametralladora que estaba con nosotros era Polifemini. Esa noche fue un infierno porque nosotros ya estaban atacando al Tarnelón, y nosotros al cruzar, ellos nos enganchan el cruce antes de llegar, y tuvimos varios heridos, ahí, más de 15 heridos, cruzamos hacia el Tarnelón, y me acuerdo que fuimos, había unas carpas, recuerdo que eran de infantería de marina, no estaban, no había nadie dentro de esas carpas, pero nosotros las cruzamos, ya ahí empezaron las luces de bengala y ya ahí empezaron a tirar los ingleses. Más adelante de esas carpas, la Madrid lo apuesta a Oliver Herr para tirar para su sector, y bueno, ahí estuvimos con Andrea Cola, González, que eran los abastecedores de él, y otros soldados más, y ni bien Juan Domingo pone la ametralladora y logra tirar todo en una ráfaga de ametralladora, y es descubierto, y bueno, le pegan y lo matan, y están junto a nosotros al lado ahí, y tuvimos más de media hora tirando y combatiendo, ya se nos había puesto un poco difícil y tuvimos que replegarnos hacia atrás.
¿Y cómo te recuperas de esta escena que contada así con escuchándote a uno lo estremece, ¿no? Se te murió un compañero al lado. ¿Cómo a los 18 años uno se hace fuerte y se recupera?
Es el tiempo que uno pasó ahí, me dio 74 días. A partir del 1 de mayo, que empezó el bombardeo, es como la mente se te cambia, se te va a cambiar, te vas a acostumbrar, ¿no? A ver las cosas, de golpe nos hicimos hombres de una forma así, de golpe empezamos a ver las cosas de otra forma, a veces veíamos al compañero muerto y decíamos, bueno, ahora se terminó para él, descansa en paz, y el compañero herido que tratábamos de ayudar, era algo que la mente se te daba vuelta, era una cosa de la guerra que a veces uno se pone a explicar y es inexplicable a veces, pero uno trataba de seguir y seguir, tratar de vivir.
No solamente porque ustedes tenían que pelear contra los ingleses, sino que además tenían dos enemigos muy importantes, el frío extremo y la poca alimentación. ¿Cómo hacían con esos temas?
El frío era extremo, continuamente, viento, llovizna, y tratábamos de, bueno, de abrigarlo con lo que teníamos, tratábamos de hacer en ese momento con la turba un poquito de fuego, no mucho, para no delatar la posición en los momentos que había un descanso. Y la alimentación, tomaba mucha agua, eso sí, tomaba mucha agua, teníamos mucha sed, y tratábamos de sobrellevarlo, no sé, porque tuvimos como el asunto del hambre, la pasamos muy mal, y el frío, y no sé, no sé si Dios nos ayudó para que tratáramos de sobrevivir a todo eso, pero fue difícil, sí, fue difícil.
Yo no sé, poco... perdón.
Sí.
No, termina, por favor. Decías que fue difícil.
No te escuché la última parte.
Decías vos que fue muy difícil, sobre todo el hambre.
Sí, sobre todo el hambre. Era muy difícil porque no teníamos nada para comer, nos habían llegado algunas raciones secas a lo último, donde traían una carne enlatada, una petaquita de whisky, una masita, pero no, las recibimos una sola vez, después al otro día fue empezó el ataque y así eso quedó todo allá, cazamos algunos corderos en su momento, cuando podíamos, no lo podíamos seguir mucho porque había lugares que estaban minados y tratábamos de comer lo poco que teníamos, o lo que había, o se racionaba entre los compañeros.
¿Ustedes vieron o vos viste las imágenes que recorrieron nuestro país, por supuesto, y el mundo de la rendición y que mostraba las imágenes de muchos de ustedes en un estado heridos, con frío, digamos, también como en un estado que de perdedores, eso era lo que es, derrotados? Cuando viste esas imágenes, ¿qué sentís? O cuando las ves, porque viste que se suelen repetir en televisión, son las únicas que hay sobre el final de la guerra.
Y en el final, sí, cuando las veo, te siento, decimos que me produce, pero esas imágenes, y veo al soldado que dio todo, con frío, con ese temblando, con el hambre, veo a ese soldado que dejó todo. No veo otra cosa, lo que veo es que el soldado dejó todo, abatido, pero dejó todo, ¿no? Como diciendo, esto se terminó, pero yo dejé todo. Eso es lo que me produce. Ahora lo veo y voy a decir, terminó la guerra, bueno, después de la guerra, después del combate, después todo, me agarró el frío, pero en ese momento dejó todo el soldado, y cuando veo esas imágenes que a veces parecen del chico, que el chico, una forma de decir, que fue vapuleado por el inglés, y yo digo, no, estamos así porque dimos todo, y después de la guerra no agarró el frío, después de la guerra no agarró el hambre, dejamos todo, eso es lo que veo yo.
Marcelo, ¿cuál es tu mejor recuerdo y cuál es tu peor recuerdo de Malvinas?
Mi mejor recuerdo es la camaradería de los compañeros. Yo siempre digo que fuimos como soldados y volvimos como hermanos. Porque el mejor recuerdo fue el compañerismo que había, el codo a codo, espalda con espalda, el pasar, pues estoy ahí, te ayudo. Y el peor recuerdo, haber visto a algunos compañeros míos caer. Porque uno charlaba toda la noche, hablábamos, comentábamos de su familia, hablábamos de todo, y de repente se te iba, ¿viste? Pero por eso siempre digo, fuimos como soldados y volvimos como hermanos, pero el peor recuerdo fue mis compañeros caídos.
Vos decías, y volvimos como hermanos. Me imagino la emoción en el 2016, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia. Ustedes desfilaron portando una imagen de la Virgen de Luján. Nunca he imaginado que excombatientes participaran de este desfile, ¿no? Que fue un desfile militar por la Avenida Libertador.
Yo creo que nos debíamos un desfile. Siempre nos quedó a todo veterano de guerra poder desfilar para nuestro país. Y tuvimos esa oportunidad, pero siempre el veterano quiso desfilar. ¿Por qué nunca nos habían convocado? ¿Por qué nunca? Decir, ¿por qué no podemos desfilar para otro? ¿Qué hicimos de malo? ¿Por qué no podemos? Queremos que la gente, era la mejor medalla no es la que cuelga en el pecho nuestro, de el Congreso de la Nación, nuestro, la mejor medalla es el pueblo argentino que nos saludó. Esa es la mejor recompensa para un veterano de guerra. Que el país reconozca que hicimos un esfuerzo, y bueno, ese para mí es la mejor medalla.
Te quería comentar, Marcelo, vos sabes que nos está escuchando mucha gente, muchos oyentes, este especial de Malvinas, de Noches Argentinas en todo el país a través de Radio Nacional, y queremos compartir con vos los mensajes. Sonia te los va a leer.
Bueno. Excelente programa, emocionante, no olvidar es la consigna. Soy Guillermo desde Palmira, provincia de Mendoza. Orgullo nacional, nuestros héroes jamás se olvidan. Quiero dedicarles el tema Gente del Sur, de Rata Blanca. Soy Pablo de Viedma. Buenas, un día para reflexionar, un día para homenajear a nuestros queridos veteranos, honor y respeto para ellos, viva la patria, viva la Argentina y vivan nuestras queridas Malvinas. Saludos, el Flaco Silva Correntino, residente en Comodoro Rivadavia. También nos están escuchando compañeros camioneros que están transitando en las rutas argentinas, por allí está Alejandro, vamos pasando por el Chocón rumbo a Bariloche, con Nacional, gracias por este homenaje y un agradecimiento a todos los héroes de nuestras Malvinas. Un placer escuchar el programa de hoy. Moni de San Vicente dice, quería preguntar al excombatiente que dijo que cuando los recibieron familiares en Mercedes, algunos no sabían si volvían, los esperaban igual. Oscar desde Merlo también dice presente, dice es una manera esta de mantenerlos vivos en la memoria a nuestros héroes. Gracias por el programa de hoy.
Los mensajes para vos también, Marcelo, de nuestros oyentes.
Marcelo, yo te quería hacer una última pregunta.
Sí.
¿Qué aprendiste vos en Malvinas?
Que aprendí y aprendí mucho. Aprendí mucho a valorar cosas que antes de los 18 años no valoraba, y empecé a valorar un montón de cosas, la familia. O sea, no era que uno no la valoraba la familia antes, pero empezamos a ver las otras cosas distintas. Empezamos a ver otras cosas distintas, a pegarla más a nuestra familia, a nuestras novias en ese momento. Aprendimos otras cosas, nos enseñó mucho. En ese sentido, empezamos a valorar la vida, a valorar lo que es nuestro país, lo que es defender una bandera.
Marcelo Disilio, sí. Te agradecemos esta comunicación con Noches Argentinas, haber compartido tus emociones y tus recuerdos a 38 años de Malvinas. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Gran abrazo, Marcelo, gracias. Sí.
Un abrazo a ustedes y gracias por todo, y que ese programa, este programa lo hacen dedicado así al 2 de abril. Eso quiere decir que son buenos argentinos. Y gracias por todo y gracias y viva la patria para este 2 de abril.
Viva la patria, gracias.